Sí, Roberto González Rocco, tutor de la asignatura Introducción a la Sociología 2, y voy a dar hoy la siguiente web conferencia sobre las consecuencias de la revolución industrial. Bien, en todo caso, antes de seguir hablando de lo que son los nuevos inventos que se producen en el siglo XVIII y en el siglo XIX y también en el siglo XX, y que hacen que nos sea más cómoda la vida, hace que vivamos más, hace que tengamos una calidad de vida mejor, ¿no? Esto referido evidentemente a lo que son los países ricos, y España se puede incluir dentro de esa categoría, ¿no? Lo que es Europa, la gran parte de Europa, lo que es Estados Unidos, Canadá, algunas zonas de América Latina, algunas zonas de Asia, puede ser Japón o Corea del Sur, o algunas zonas, bueno, ya mucho menos, zonas de África. En todo caso, sí que había un estado en África, que era Libia, que el nivel de vida de sus ciudadanos era bastante más alto que muchos países europeos. Bien, lo que quiero decir que la sociología en sí, y yo lo dije alguna vez, y se dijo en muchísimas ocasiones, el pensamiento sociológico nace a raíz de la revolución industrial. Yo quiero decir en este caso que sí, algunos pensamientos nacen por la revolución industrial, ¿no? Pero la realidad objetiva es que el pensamiento sociológico, el estudio de la sociedad, de las sociedades, nace más por la Revolución Francesa. Cuando la Revolución y la Constitución de la República en la Revolución Francesa nos habla de ciudadanos, cuando antes en el régimen anterior, en algunos sitios semifeudal, feudal, en otros con monarquías absolutas, donde las personas eran siervos de los señores, por la iglesia o los señores feudales, o el rey, ¿no? La aristocracia, la nobleza. Cuando esa constitución revolucionaria pasa a denominar a los seres humanos como ciudadanos, abre un camino a una libertad de expresión. A una libertad de expresión que recoge, evidentemente, otras profesiones, como puede ser la psicología, como puede ser el periodismo, como puede ser la antropología, el estudio de la antropología, pero también la sociología, ¿no? Es decir, que esa libertad, ese ser ciudadano que nos da la revolución francesa, es el que proyecta a lo largo del siglo XIX, digamos del siglo XX, lo que proyecta que el ciudadano tome conciencia de ser ciudadano y que las ideas en sociología se deban más, a mi modo de ver, a la libertad que da la Revolución Francesa que a la propia Revolución Industrial. Evidentemente también nace en cierta manera de la Revolución Francesa, porque es la burguesía capitalista la que se hace con el poder y con la explotación de la riqueza. En todo caso, otras de las consecuencias, siguiendo la tutoría anterior, es que la sustitución de herramientas por las máquinas, la energía humana por la fuerza motriz y la forma de la producción artesanal por el sistema de producción en serie ocuparon los hechos relevantes de la revolución industrial. La revolución industrial creó una nueva realidad social, el proletariado. Los trabajadores sufrieron mucho durante este periodo, con la explotación de la mano de obra de hombres, mujeres y niños. La compensación con bajos salarios y con precarias condiciones de trabajo, vivienda y alimentación. Las tecnologías se desarrollaron y ello favorecía a la burguesía industrial detentadora del capital, la burguesía capitalista, el nacimiento del capitalismo. Del capitalismo industrial. Sin embargo, la población trabajadora sufría de la contaminación por el humo de las máquinas, la descarga de los desechos tóxicos en áreas rurales y el riesgo constante de accidentes con la maquinaria en el trabajo, además de vivir en habitáculos no aptos para la vida del ser humano. Que la calidad de vida era bajísima. Y es en esta época de la revolución industrial donde el capitalismo se impuso como la economía fija. La revolución industrial trajo muchas innovaciones y descubrimientos a la sociedad, pero para hacerlo dañó a la clase obrera, que sufrió los efectos negativos de esta revolución socioeconómica. Por lo que digo que hubo ventajas y desventajas, ¿no? Y habría que colocarlas en una balanza. Evidentemente, si lo colocamos en una balanza, los mayores beneficiarios fueron la burguesía capitalista, ¿no? Y los mayores males perjudicaron a los trabajadores. Aunque, bueno, evidentemente tuvieron sus beneficios, que eran hombres libres y que podían cambiar de empresa. También, bueno, la incorporación de la mujer al trabajo. Pero bueno, también hubo desventajas, ¿no? Bajos sueldos, crecimiento de barrios insalubres, trabajo de niños. Es decir, que su existencia en la época, sobre todo, bueno, en el auge de la Revolución Industrial, a mitad del siglo XIX, su existencia era precaria y difícil. Las innovaciones tecnológicas que marcaron el crecimiento industrial e influyeron en la vida de la sociedad se resumen en la invención de la pila de Volta, la locomotora de vapor, la prensa mecánica, el electromagnetismo, el motor eléctrico y el telégrafo. Además, dichos en orden cronológico. En 1800, la primera batería fue inventada por el físico italiano Alessandro Volta, quien da nombre a la pila de Volta, ¿no? Esta batería estaba constituida por una serie alternada de discos de zinc y plata apilados y separados por pedazos de fieltro en ácido sulfúrico diluido o en una solución salina, lo que permitía el movimiento de electrones a través de un conductor. La pila permitió el uso de energía eléctrica en el campo de la portabilidad. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que funciona convirtiendo la energía térmica en energía mecánica mediante la expansión del vapor. Fue creada por Richard Tyrwhitt en 1804 y supuso un paso importante al permitir transportar personas y mercancías. Esta invención marcó la primera revolución industrial, promoviendo el rápido crecimiento económico de los principales países de Europa Occidental y de los Estados Unidos. En cuanto a la mecanización de la prensa, desarrollada por el alemán Friedrich Koenig, en 1811 permitió un gran alcance y difusión de los medios de comunicación. 360 años después del descubrimiento de la prensa por Gutenberg, el alemán Koenig revolucionó el medio de papel introduciendo la fuerza del vapor a la maquinaria. Era el nacimiento del periodismo moderno. Con este invento, los medios de comunicación encontraron una forma de comunicar y a medida que esta máquina fue perfeccionada, el número de impresiones realizadas por la misma aumentó significativamente. Las investigaciones sobre el electromagnetismo fueron desarrolladas por el físico danés Hans Christian Ørsted, que al experimentar con las corrientes eléctricas verificó en 1820 que la aguja magnética de una brújula era desviada de su posición norte-sur cuando esto pasaba cerca de un conductor en el cual circulaba corriente eléctrica. El zapatero inglés William Sturgeon, que paralelamente a su profesión estudiaba electricidad, basándose en el descubrimiento de Oersted, inventó en 1825 el electroimán, ¿no? Una pieza fundamental para la construcción de grandes máquinas eléctricas. El motor eléctrico fue desarrollado por el ingeniero y profesor de física Moritz Hermann von Jacobi, que en 1839 lo empleó en un barco de 8 metros. El barco, propulsado con un motor eléctrico alimentado por baterías, transportó a 14 pasajeros por el río Neva a contracorriente. Su invención consistía en una máquina destinada a transformar energía eléctrica en energía mecánica. El motor eléctrico es el más utilizado de todos los tipos de motores, pues combina las ventajas de la utilización de la energía eléctrica. Por último, una importante herramienta que revolucionaría el campo de la telecomunicación, fue el telégrafo, creado de forma rudimentaria por diversos inventores, pero perfeccionado significativamente en manos de Samuel Morse, ¿no? El equipo permitió, en un periodo todavía aislado de cualquier tecnología de comunicación, el envío de información a distancia. La eficiencia del sistema en la época fue tanta que, después de ser perfeccionado por Weston y Cook y adoptado por el gobierno británico en 1852, 64.000 kilómetros de líneas telegráficas fueron instaladas en el mundo. Poco después, tal invento sería empleado para fines bélicos con mensajes encriptados, utilizando el método de transmisión conocido como código Morse. Comprendiendo que la revolución industrial fue un proceso económico y social de cambios que configuraron la sociedad industrial capitalista, a partir de diversas innovaciones técnicas, como hemos dicho, ¿no? Dicho proceso tuvo causas que anteceden a que se produzca dicha revolución, destacándose algunos como la acumulación de recursos financieros y el surgimiento de grandes empresas comerciales, producto de la expansión marítima y colonialista, ¿no? Así como de la política mercantilista precedente. Otra causa de la revolución industrial fue el aumento de la oferta de la mano de obra, con las poblaciones de agricultores desplazadas de sus ocupaciones anteriores, la disponibilidad creciente de capital accesible para las empresas en virtud de una gradual y persistente disminución de la tasa de interés, así como la fuerza de trabajo aprovechadas por una clase burguesa dinámica que asimiló las enseñanzas del pensamiento científico. Y también la existencia de un mercado internacional que potenció el crecimiento manufacturero, centrado inicialmente en la producción textil de lana. Concienciado que cambios paralelos tuvieron lugar en la estructura económica, política y social de la sociedad como producto de la revolución industrial, dicha revolución trajo numerosas consecuencias, destacando algunas de ellas como El número de población aumenta considerablemente, incrementándose la población de niños y jóvenes. Salarios bajos, horarios excesivos de más de 14 horas de trabajo, escasas medidas de higiene y seguridad, trabajo de niños y mujeres con salarios desiguales, hacinamientos en suburbios de las grandes ciudades, que ya hemos dicho, comienzan a hacer ante tanta injusticia para el trabajador las organizaciones obreras, sindicales y partidos obreros, detectándose los primeros movimientos en Inglaterra en el siglo XVIII. Impera el modo de producción capitalista industrial, desplazando al modo de producción capitalista mercantilista. La industria ocupa un lugar predominante, ¿no? Y se intensifica el dominio económico de la ciudad sobre el campo, culminando así el proceso de desaparición del campesinado inglés. Esto fue progresando la Revolución Francesa, digo, este paso del dominio económico de la ciudad al campo, que empezó en Inglaterra, fue trasladándose en la segunda mitad del siglo XIX a Francia, a todos los países del norte de Europa, como Holanda, Bélgica, Dinamarca y Alemania, ¿no? Checoslovaquia y otros países centroeuropeos, que desarrollaron una industria que fue llevando, evidentemente, gente que trabajaba en la agricultura a las zonas industriales donde ya no eran siervos, eran ciudadanos y podían cambiar de industria, evidentemente cambiar a la que más les pagaba. Y también es la época en que nacen las dos clases sociales dentro de la sociedad capitalista. La burguesía industrial, la burguesía capitalista, que detenta el poder económico y el poder político, el poder social, y el proletariado fabril, que no tiene ningún poder, es la estructura, y la burguesía y capitalista será la superestructura, ¿no? Como explicó Marx en un principio, y redondeó Gramsci como con la aportación de que si la estructura quiere llegar algún día al poder, la estructura sería el proletariado, tendría que evidentemente tener una educación para llegar a ser, tener el poder, tener la superestructura. Sin más, esto otra. Buenas tardes.